ruta de los viajeros románticos. Etapa 3, de Gaucín a Secadero. Tramo 1, de Gaucín a Ermita Nuestra Señora del Rosario, en Casares. Historia. Precisamente la ubicación de Gaucín se explica, además de por sus características geográficas a las que nos hemos referido, por ser punto estratégico y encrucijada de caminos que enlaza el estrecho de Gibraltar con Ronda, nuestra ruta romántica del Bajo Genal, y transversalmente la Sierra de Villaluenga, hoy llamada como de Grazalema, con Sierra Bermeja. Gonzalves Cravioto señala este camino como la vía duodécima romana, que denomina como curso del río Genal. Los yacimientos arqueológicos de la Loma de Enmedio, en la ladera sureste del Castillo del Águila y Casas de Abrevadero, al suroeste de la población, demuestran que esta vía fue utilizada como vía principal, al menos desde aquella época. Por Gaucín pasaba la calzada romana que discurría desde Hispalis, Sevilla, hasta Cinipo, Ronda, y Cartella, Algeciras. Todavía se ven vestigios de esta calzada que se adentra en el pueblo por la vereda que sube desde el arroyo Areta al salir del llano Ciruela y por el puerto del Toril, continuando el descenso hasta las riberas del Genal, en los que se conoce como Camino de Gibraltar. Carlos Gonzalves defiende que una bifurcación cerca de Cerro Gordo, Algatocín, en el Valle del Guadiaro, donde sitúa Besti, se encontraban las dos vías que subían desde la Cipo y Cartella para unirse antes de llegar a Gaucín. Y es en este segundo ramal hacia el sureste, Besti, Gaucín, la Cipo, Salduba, el que tanto Vicente Téllez como Salvador Martín defienden, es el que se inicia en el camino romano de Gibraltar, o de la Albelfilla, San Roque. Atraviesa el Genal, sube a la Cipo y termina en Salduba, Estepona o dirección Cartella. Por otro lado, el campo de Gibraltar es una comarca poblada desde el Paleolítico Superior y encrucijada de culturas y mundos diferentes. En el recorrido de esta etapa hacia el campo gibraltareño, la vía de comunicación busca las trayectorias más accesibles, una vez se conecte abajo con el río Genal, siguiendo en todo momento las riberas de este y del Guadiaro. Edad antigua. Probablemente Gaucín, por su situación, algunos historiadores la identifican con Besti. Si se acepta esta equiparación, pudo ser primeramente un poblado ibérico y después una fortaleza romana, aunque no se han encontrado vestigios urbanos y sí algunas figuras, así como existe constancia de restos de enterramientos de época romana en el arroyo del Abrevadero, en el puerto del Negro, en las Berrazas y en el llano de la Almunia, entre otros. Corre pues Besti, en este caso, una suerte parecida a la Cipo y a Cinipo, todas con moneda propia. y que derivan de otro poblamiento preexistente, Ópida, para después incorporarse los elementos urbanos propios de la Civitas. Las monedas de Bercy tenían por el anverso un toro, un árbol y el nombre de la ciudad, y por el reverso la cara de un guerrero, una espiga y caracteres íberos. Ya hemos comentado que la romanización en la zona no se llevó a cabo de manera tan intensiva como en otros lugares, tal vez, como nos dice Carlos González, debido a la existencia y pervivencia de estructuras sociales indígenas que, a modo de subcultura, motivaron una evolución distinta o por la propia configuración del espacio. Lo que no quita importancia a toda esta zona de la serranía, que a pesar de estar constituidas por tierras pobres, montuosas y poco fértiles, gozaron tempranamente de privilegios, como el de la acuñación de moneda, como hemos dicho en la Cipo, Bercy y Acinipo, lo que en parte se debe a que mantuvieron su sistema de organización territorial indígena, como decimos, basando en el oppidum, que permanecerá aún vigente durante casi 3 siglos como centro organizador de la economía agraria, del comercio y de servicios, según nos dice Carrilero, Millán y Nieto González. Y uno de los pasos obligados en esta ruta romana sería el enlace con la Cipo, que dejaremos a nuestra izquierda, que conectaba con la vía Cartella-Arunda, localizada en el cerro del Alechipe, en las faldas de Sierra Crestellina, en el término de Casares, mirando hacia el Valle del Genal. Existen en ella vestigios de murallas romanas e incluso anteriores, fragmentos de esculturas ibéricas y romanas, una conducción de agua proveniente de lejos y numerosa epigrafía latina. Fue municipio y emitió moneda propia, con la leyenda de la Cipo, y los emblemas por una cara de un toro y de un sol, y por la otra caracteres ibéricos y un delfín. También aparecen monedas con una estrella. Su estratégica ubicación servía para controlar el valle y la costa cercana. Época musulmana. Por su situación estratégica, ha sido lugar codiciado a lo largo de la historia, al encontrarse cerca de la conocida como la Gran Avenida del Mundo, el Estrecho de Gibraltar. Su condición de frontera hace que el castillo de Gaucín se agrupe con otras fortalezas como bastiones defensivos, con Castellar, Jimena de la Frontera y Cortes, que conformaban una red con una función eminentemente estratégica en los distintos periodos históricos durante la época musulmana y la conquista castellana. Estos núcleos se disponen a lo largo de una línea imaginaria que uniría la bahía de Algeciras con Ronda y Zahara de la Sierra, garantizando la defensa de todo este amplísimo territorio. Gaucín era cabeza de distrito o taca, con 25 cabezas de pechas, unos 150 habitantes, y comprendía a Benarrabá, Algatocín, Benalauría, Benadaliz, la de mayor número de pechas, 120, Benamaulla, Benamahabú, que son poblados desaparecidos, con un total de 350 pechas, unos 2.100 habitantes, Aproximadamente un 11% de la población de la serranía, que era cercana a los 20.000. Como consecuencia de la gran revuelta mudéjar en 1246, son llamados para ayudar los merimíes del norte de África. Más tarde, las batallas del Salado y Tarifa terminaron con su presencia, aunque su estancia siguió impregnando la vida de la serranía. La unidad política conformada en la zona por el Imperio norteamericano, Benimerí, distinta de la Nazarí, define el distanciamiento de Ronda y su serranía y su carácter independiente y propio. A partir de las pérdidas de Gibraltar y Tarifa, en la primera mitad del siglo XIV, se convierte en un baluarte fronterizo, en el que permanece hasta 1485, tras la conquista castellana. Integrada pues la serranía en el Reino de Granada, por su gran valor estratégico, esta es moneda de cambio cuando los granadinos necesitan ayuda de los africanos frente a los reinos cristianos. En 1309, siendo rey de Castilla Sancho IV el Bravo, se inicia un entente de conquista de la comarca rondeña, y para ello se fija como primer objetivo el asalto a la fortaleza de Gaucín, en la cual participaba Guzmán el Bueno, el héroe de Tarifa, que murió en dicho asedio el 7 de septiembre en el lugar conocido como Prados de León, cerca del castillo y de nuestro camino. La vida, teniendo en cuenta la zona de frontera donde estaba inmersa, permanecería con relativa tranquilidad durante los siglos XIV y XV, hasta la conquista castellana de Ronda, que desencadenaría la caída también de esta parte de la serranía. Edad moderna. Toda la zona como territorio de frontera, en primer lugar formó parte del Reino Nazarí. Después de la conquista castellana se convirtió en territorio abierto a incursiones y rapiñas de piratas berberiscos, incluso hasta después de la derrota turca en Lepanto en 1571. Por lo que esta situación de territorio fronterizo continuó en cierta manera hasta bien entrado el siglo XVIII, ya que había que mantener a raya estas incursiones que seguían teniendo lugar a través de la línea de defensa costera, de torres almenaras, de toda la franja mediterránea y atlántica. Tras la conquista de Ronda por los reyes católicos, Gaucín también se entregó a los castellanos, pudiendo continuar en él sus pobladores. Y como ya hemos comentado, primeramente fue intención de los reyes que los musulmanes permanecieran en las poblaciones de la serranía rigiéndose según el estatuto mudéjar, aunque no en Ronda como fue repartida y repoblada. No obstante, se establecieron guarniciones militares en las principales fortalezas, como fue el caso de Gaucín y Casares, que controlase las comunidades sometidas. En Gaucín se instaló una guarnición cristiana al mando del alcaide Pedro del Castillo, pero muy pronto, por los abusos de este, surgieron los problemas y desavenencias entre castellanos y mudéjares. Ya en 1488 hubo que engrosar el contingente de soldados cristianos en Gaucín. Muchos de ellos fueron muertos por los habitantes del pueblo en un ataque por sorpresa, lo que hizo que los propios mudéjares de la comarca cercaran el pueblo para que sus correligionarios cesaran en su actitud y demostrar de esta manera que nada tenían que ver en ese levantamiento. tanto el marqués de Cádiz como el conde de Cifuentes acudieron con sus soldados y pudieron recuperar la plaza. Los rebeldes fueron pasados a cuchillo y otros fueron hechos esclavos. Estos levantamientos se repitieron en otras zonas de la serranía y trajeron consigo la posterior división de la zona en señoríos, constituyéndose el nuevo señor como dueño de los mismos. En el caso de Gaucín, su paso de realengo a villa de señorío tiene lugar el 24 de agosto de 1492, mediante las posesiones del Estado y mayorazgo tomadas por el tercer duque de Medina Sidonia, en trueque con la plaza de Gibraltar, integrados por los pueblos de Gaucín, Benarrabá, Algatocín, Benamahabú y Benamaya, estos dos últimos desaparecidos. En el caso de Casares, poco después de la conquista, sus tierras fueron vendidas provisionalmente al duque de Arcos, y en 1491 pasan definitivamente la propiedad del marqués de Cádiz, en trueque por dicha ciudad, que pasa al control de la corona. Este territorio, por su lejanía de Ronda y en las estribaciones de la serranía, era bastante más problemático y sus pobladores poseían un carácter más levantisco, como así se pudo comprobar en las revueltas mudéjar de 1500 y en la morisca de 1570. El término de Gaucín llegaba hasta la desembocadura del río Garganta en el Guadiaro. A partir de ahí empezaba el término de Gibraltar. En la otra orilla del Genal, las villas que integraban el señorío de Casares, que además de esta fueron Genaguacil, Ubrique y Manilva, más los desaparecidos Almachar, Benestepar, Monarda, Benameda y Rotillas. Ya nos hemos referido en las etapas anteriores cómo se producen las diversas rebeliones. Primero mudéjares y después moriscas en la serranía rondeña, así como todo el proceso de diáspora, conversión o expulsión de estos, y el proceso de repoblación cristiana. No obstante, señalaremos que con respecto a la necesidad de realizar trabajos de vigilancia a los que estaban obligados los mudéjares, en Gaucín esta función debió desarrollarse desde el castillo, cuya misión era otear el horizonte, lo cual llevaba aparejada unos salarios según la entidad de la población. En el caso de Gaucín le correspondía dos guardas por día y a Casares tres guardas al día. Pero este celo en la vigilancia en más de una ocasión no se cumplió, ocasionando robos y cautiverios de cristianos como consecuencia de la amenaza continua que venía del norte de África. Surgieron una numerosa serie de torres vigías y almenaras en las costas de todo el litoral andaluz, de las que quedan todavía muchas de ellas en pie. Las famosas coplas de Sierra Bermeja han quedado grabadas para siempre en la memoria de los serranos, cuya primera parte es un recuerdo de los hechos acaecidos en 1501, y la segunda se refiere a una posterior incursión de los berberiscos que desde el mar subieron hasta los pueblos del señorío de Casares para saquear y hacer cautivos a 423 cristianos asentados en estas tierras. que se llevaron al norte de África. Con la conversión forzosa y la creación del Obispado de Málaga, que trajo consigo la ordenación parroquial malacitana, se creó también una parroquia en cada uno de los señoríos, como fue el caso de Gaucín y Casares y el resto de la serranía. Hay un hecho que necesitaría de una mayor profundización que haría todavía más largo este recorrido histórico, y es la actuación de la Inquisición por estas sierras, la cual vigilaba el cumplimiento de las concesiones otorgadas cuando mudéjares y moriscos aceptaron el bautismo. Muchos, muchísimos de ellos fueron perseguidos, juzgados y condenados por el Santo Oficio, especialmente por la transgresión religiosa. Una actuación más que se sumaba al descontento de los habitantes de origen musulmán, que justificaría con toda lógica sus rebeliones. Durante toda la época moderna, existió un organismo que favoreció sin duda el buen estado de los caminos y vías pecuarias. Se trata del Concejo de la Mesta. Debido al amparo real que asistía a la trashumancia y a la expansión ganadera, ya que la hacienda real a su vez se beneficiaba de su rentabilidad. Las asambleas de pastores y ganaderos formaban el concejo y disfrutaban de diversos privilegios reales, cuya finalidad era la de estimular particularmente la ganadería lanar, de la que esta serranía era una excelente productora, y así fomentar los prestigiosos paños de lana de oveja merina española. Y una de sus obligaciones era la de cuidar y mantener las cañadas, rectificar los linderos, prohibir los acotamientos, cobrar los servicios, así como la principalísima labor de resolver los conflictos que podían surgir en los asuntos que le concernían, de los que se conocen en buen número de ellos por toda la serranía. Después de la Guerra de la Independencia, va decayendo este concejo hasta desaparecer en el año 1836. En el siglo XVIII, prácticamente todo el valle vive un auge de su poblamiento, con una densidad de 34,5 habitantes por kilómetro cuadrado, prácticamente el doble que en la actualidad. Coincide este apogeo con una época de prosperidad generalizada, cuyo paradigma más claro se observa en Ronda, que vive el momento más álgido de su historia en los aspectos urbanístico, agrícola, ganadero y comercial, aunque este crecimiento de nuevo se detiene con la entrada del siglo XIX. Guerra de la Independencia. Los franceses llegan a la zona en 1810. En esta época podemos distinguir dos periodos, como venimos contando. El primero, bajo la dirección de Serrano Valdenebro, se caracterizó por la guerra de guerrillas, mucha más activa y de enfrentamientos continuos. Y el segundo corresponde al mando del general Ballesteros, que elimina las partidas y las unifica como mando de formaciones del ejército. Una etapa de menor presión a las tropas napoleónicas en la que se elude constantemente el enfrentamiento bélico. Los franceses no pudieron pasar nunca más allá de la zona de nuestro recorrido en esta etapa. De hecho, nunca llegaron a Casares por el comportamiento heroico de la guerrilla serrana. La mayoría de historiadores opinan que la decisión de la regencia de apoyar esta guerrilla en la serranía de Ronda fue para que sirviera de distracción al enemigo y aliviase la presión sobre la asediada ciudad de Cádiz, y de esta manera dar tiempo a que las labores de fortificación de las defensas gaditanas prosperaran y así impedir que el mariscal francés Víctor no continuase acumulando tropas para el asalto, además de abrir frentes alternativos en la retaguardia que posibilitaran a su vez poder embolsarlos. A ello había que sumar la demostrada incapacidad del ejército español de combatir a campo abierto con el francés, por la superioridad de este en todos los aspectos. La guerra de guerrillas en nuestra sierra demostró ser un recurso muy inteligente y prácticamente el único efectivo que nos quedaba para contener a las tropas napoleónicas. Pues aquí la superioridad no la otorgaban las armas, ni el número de efectivos, ni incluso la disciplina y la organización militar, sino sobre todo el conocimiento del terreno, donde los franceses tenían todas las de perder, como además así fue. Pero, claro está, este ingente número de patriotas dispersos, incluidos desertores, que se refugiaron y proliferaban por nuestras sierras tras la pérdida de batallas convencionales procedentes de los desastrosos combates en Despeñaperros, se estaban convirtiendo en forajidos y, para sobrevivir, en asaltadores de caminos. Por lo que, transformados en guerrilleros, necesitaban ser controlados bajo mandos militares. A estas incipientes partidas guerrilleras militarizadas se sumaron también un gran número de serranos de todas las poblaciones de la sierra. Y uno de los elementos fundamentales de esta estrategia guerrillera fue la fortificación de los antiguos castillos de la frontera castellano-nazarí, como los franceses habían hecho en algunas de las poblaciones que ya controlaban, como era el caso de Ronda u Olvera, entre otros. Así que tropas de segunda fila y partidas de guerrilleros se apostaron en los castillos de Castellar, Jimena, Casares y Gaucín, para proteger la entrada por el este al campo de Gibraltar y las líneas de comunicaciones por donde tenían obligatoriamente que pasar las tropas francesas, donde nuestro camino o ruta constituía un trayecto primordial. Hay que tener en cuenta que la serranía rondeña era la zona que estaba en medio del control de la retaguardia de la sitiada Cádiz y la salida al campo de Gibraltar. Pero hay un factor que en un principio desconocían estos extraordinarios y valientes guerrilleros e incluso sus jefes: José Serrano Valdenebro, Francisco González Peinado y Antonio Ortiz de Zárate el Pastor. Y es que estas partidas y algunas expediciones militares de apoyo no tenían como misión principal recuperar terreno en sí mismo, sino hacer el mayor daño posible al enemigo y obligarlo a dispersar sus esfuerzos, agotar sus recursos y minar su moral de combate. Como así ocurrió con la expedición del general Lacy, a la que ya nos hemos referido en páginas anteriores. Estas maniobras de distracción, entretenimiento y movilización de los franceses hacia la serranía costó la vida a muchos patriotas y civiles serranos. Además, nunca lo suficientemente reconocido. Y Gaucín sufrió 6 invasiones de los franceses, desde la del día 27 de febrero de 1810 hasta la del 27 y 28 de marzo de 1811, pasando por la del 8 de julio de 1810, en la que entraron por el carril de Gibraltar, y durante la que el siguiente día 13 se produjo el ultraje a la imagen del Santo Niño. Salvador Martín de Molina nos facilita en su libro el texto del cronista oficial de Gaucín, Ubaldo de Molina, en el que describe minuciosamente los horrores de la tragedia que afectaron a los lugares santos. Entraron en este templo, despojaron sus altares y arrastraron, truncaron y aún decapitaron las imágenes de los santos. Penetraron sus muros y atrio sagrado, rompiendo las puertas del tabernáculo. Los soldados franceses subieron al castillo, entraron al santuario del Niño Dios, profanaron con sus alevosas manos la sagrada efigie, lo despojaron de sus preciosos vestidos, robaron sus joyas y cometieron el más execrable de todos los delitos, arrojándola con vilipendio por el peñasco que lo rodea. Quedó, pues, el sagrado niño sepultado entre las concavidades del peñasco. Entre los hechos más notables acaecidos en la zona se encuentran uno de estos asedios ocurrido en Gaucín, que tras la toma de Ronda por los guerrilleros y la reconquista de los franceses unos días después, los patriotas serranos hubieron de retirarse a los pueblos y sus montañas, padeciendo durante meses ataques continuos, ya que las tropas imperiales nunca renunciaron a conectar con el campo de Gibraltar. Cuando lograron llegar hasta Gaucín, en el mes de julio, fueron implacables. Mataron a un gran número de personas. Incendiaron y saquearon los archivos municipales y parroquiales. Subieron hasta la ermita del Santo Niño y arrojaron la imagen por sus murallas, como acabamos de contar. Pero a pesar de su dureza, no lograron amilanar a los gaucineños. Desde los roqueros que dominan los caminos, se producían continuamente ataques por sorpresa sobre la tropa extranjera. Otra acción a destacar es el artilugio que mandó construir Serrano Valdenebro tras su vuelta como comandante de la sierra, para que pudieran trasladar la artillería por las montañas, indispensable para atacar a Ronda. Consiguió finalmente que fueran los talleres de la Armada y no los de artillería quien lo fabricara. Diseñado además por Joaquín García Urrego, un vecino de Alpandeire. Llegando a la sierra el 15 de octubre de 1810, trasladando su cuartel general a Gaucín. Al parecer, este curioso artilugio era una gran rueda que debía tirarse por varios hombres y que en su eje se introducía la pieza de artillería sola, desmontada de su cureña, que se transportaba aparte. De esta forma, el cañón iba girando con la rueda y su peso no era un obstáculo para su desplazamiento, sino que con la inercia ayudaba a su propio transporte. Se consiguió, en una auténtica marcha épica, traer varios cañones, hasta situar dos en las almenas del castillo de Gaucín, donde aún se conservan a la entrada del castillo, y dos obuses en el de Casares. El desembarco de dichas piezas se hizo junto a Marbella, en Río Verde. Los cañones de Gaucín fueron arrastrados primeramente hasta Igualeja, los cuales sirvieron para romper fuego allí, haciendo grandes destrozos contra los franceses venidos de Ronda. Y los de Casares llegaron a través de las montañas. Y otro hecho es el ocurrido el 25 de marzo de 1811, tras una nueva intentona de los franceses por capturar a Serrano Valdenebro, que creían se encontraba en Gaucín. Pero este es alertado y las partidas hostigaron al enemigo durante su marcha, de modo que al llegar a Gaucín el día 27, el pueblo estaba despoblado y el castillo defendido por una veintena de hombres del regimiento de infantes de la reina, que tenían dos pequeños obuses como artillería. Serrano aún estaba en la costa, pero envió a parte de las milicias al mando de Avilés, que le siguieron hasta Ubrique y de allí hasta Jimena y Gaucín. Desde el castillo los franceses fueron bombardeados y tiroteados, y estos a su vez contraatacaron también con artillería y tomaron posiciones en la torre de la iglesia y otras alturas, aunque sin muchas consecuencias para los defensores. A mitad de la mañana comenzaron a llegar las partidas de patriotas de los pueblos cercanos, en especial la del propio Gaucín. Aunque la fuerza enemiga se calculó en unos 1000 infantes y unos 100 de caballería, la llegada de las tropas españolas y de las partidas atemorizó a los franceses, que no querían verse atrapados, por lo que se retiraron a Castellar y de allí hasta Algeciras, para luego virar en dirección a Marbella, siempre perseguidos por las partidas guerrilleras. Tras un sangriento combate al vadear un río, los franceses se encaminaron hacia Estepona, perdiendo más de 400 hombres durante esta retirada, según cuenta el propio Serrano. Y a primeros del mes de octubre de 1811, Ballesteros realiza uno de los objetivos principales de su designación como comandante del campo de Gibraltar y promulga un decreto militarizando a todas las partidas e integrándolas en batallones, quedando formados los denominados batallones de cazadores patriotas de Casares, Ubrique, Gaucín y Cortes. Sin embargo, tras nuevas incursiones francesas, Ballesteros se retira apresuradamente hasta San Roque, dejando de nuevo como defensa de la sierra a algunas partidas aún no integradas. Entretanto, la plaza de Tarifa fue reforzada con 1.200 ingleses al mando del coronel Scarrett, destacados desde Gibraltar. Con la promulgación por parte de las Cortes de Cádiz de la Constitución de 1812 y en señal de acatamiento al Consejo de Regencia y a Fernando VII, los pueblos de la todavía Junta de Defensa de la Serranía juraron la Constitución de 1812 y el 14 de noviembre de ese mismo año la Regencia ordenaba la disolución definitiva de esa Junta de Defensa de la invicta Serranía de Ronda. Época romántica. Como ya se ha dicho, el 26 de julio de 1820 fue aprobado un decreto por las Cortes en el que se establecía la división de partidos judiciales en varias provincias de Andalucía, siendo creados los partidos judiciales de Gaucín, Estepona y Ronda. En el de Gaucín se integraron los pueblos de Algatocín, Atajate, Benadaliz, Benalauría, Benarrabá, Cortes de la Frontera y Jimera del Íbar. Aunque la Guerra de la Independencia había concluido y los franceses habían tenido que retirar derrotados de la nación, algunos de sus proyectos se llevaron a cabo, como esta división en partidos judiciales y la posterior división administrativa en provincias de 1833. Lo que supuso un desacuerdo importante en toda la serranía, ya que hasta en tres ocasiones durante todo el siglo XIX, 1843, 1854 y 1868, y otra más en los años 60 del siglo XX, Ronda y todo su territorio histórico de influencia intentaron se crease una nueva provincia con capital en la ciudad del Tajo. Actualmente, el partido judicial de Gaucín ya no existe, formando parte del de Ronda. Un hecho a destacar durante este periodo, concretamente en noviembre de 1836, es el paso por la serranía y Gaucín de la expedición carlista del general Gómez, de la que el viajero romántico Edward Augustus Milman se hace eco en su novela La Cruz del Camino. Entrando una avanzadilla en Gaucín con 1.400 infantes y 100 a caballos. En el castillo se habían acantonado tropas realistas formadas por media compañía del regimiento 22 de línea de Málaga y 52 hombres de la compañía de granaderos de la Milicia Nacional de Málaga. Poco después se sumaron nuevas fuerzas carlistas formadas por 4.500 infantes, 500 caballos y 800 bagajes. Se les combinó a las fuerzas encastilladas, dirigidas por Francisco Corona, se entregasen a través de varias misivas, a las que Corona contestó con su negativa a cada una de ellas. Esta actitud estaba demorando en demasía la marcha de Gómez hacia Algeciras, ya que su intención era controlar también todo el campo de Gibraltar. Finalmente, Gómez y sus oficiales decidieron que no era conveniente dejar el castillo de Gaucín en manos de los isabelinos, pero tampoco era aceptado dilatar su objetivo, por lo que decidieron permanecieran en Gaucín 700 infantes y 50 caballos al mando del general Llorens. Continuaron la misiva para que Corona abandonase con sus hombres el castillo. Pero Llorens, de nuevo, siempre obtenía la misma respuesta negativa. Le fue ofrecido todo tipo de dádivas, dinero, salvoconductos en blanco y otras tentadoras proposiciones para que capitulase honrosamente. La respuesta siempre fue la misma. Mientras tanto, la población se vio acosada y obligada a la entrega de joyas, provisiones, dinero, todo tipo de material. El 22 de noviembre comenzó el asedio, y cuando sus moradores se encontraban en peor situación, reciben la ayuda desde el puerto de los Hinojales por parte de un grupo de pueblos vecinos que formaron una partida liberal, comandada por el alcalde constitucional José Serrano y el juez de primera instancia, que hostigados a su vez por los cañones del castillo, hacen abandonar las posiciones carlistas, al conocer también que se estaba acercando el general isabelino Felipe Rivero. El enfrentamiento causó 70 pérdidas humanas. Y de esta manera se salvó el castillo de Gaucín de la destrucción, y Francisco Corona, haciendo gala a su apellido, se coronó de gloria, a la vez que otros heroicos oficiales que le acompañaron. Ya nos hemos referido con anterioridad al pésimo estado en que quedaron los caminos en la serranía, en especial este que nos ocupa de Gibraltar a Ronda, pasando por Gaucín. Lo que no fue obstáculo para que conforme avanzaba el siglo, la serranía se recuperara un poco, aumentaran los habitantes y hubiese algunas mejoras sociales, escuelas, pósitos, minería, diversificación agrícola, postas o correos, etc. Y otro aspecto también a destacar, al encontrarse Gaucín a mitad del camino entre Gibraltar y Ronda, es que era lugar indispensable para el hospedaje, por lo que estaba dotada de un buen número de posadas donde alojar a cuantos viajeros así lo solicitaban. Nuevamente Salvador Martín de Molina, gaucineño de pro, que con sus trabajos de investigación demuestra un inmenso cariño a su pueblo, nos ilustra en su web con varias entradas sobre las posadas de Gaucín. Posada del Sol, Posada de la Paz, Posada del Rosario, Posada Inglesa, Parador de los Ingleses y Hotel Rondeño. Asimismo, les consta, por otros archivos históricos, la posada de don Rodrigo Soriano, el mesón del Viñado, el mesón de las Ánimas y la Posada Nueva, entre otras. Y sobre ellas nos dice con su inefable estilo romántico. Con sus impresionantes vistas, Gaucín tenía un aire de encantamiento, de irrealidad, de estupor, que cortaba el aliento de los viajeros, a la vez que la presencia de una guarnición de militares españoles en el majestuoso castillo y la existencia de una ermita con su carga mística ayudaba en contrapuesta imagen a la onírica recreación del pasado. A ello contribuía el fatigado estado del caminante, que se veía rodeado del perfume de sus huertos, el acariciante calor del sol del atardecer, el rumor de las numerosas fuentes y la acogida expectante del vecindario. Todo ello dentro de una arquitectura sencilla, de las flores de sus balcones, de escudos de piedra en sus portones y rejería de encanto, que hizo escribir elogios sin fin, incluso a hablar de paraíso en la tierra, de Edén. También contribuyó a este encanto la acogida que recibían de la sociedad local, donde alcaldes, jefes militares, eclesiásticos, jueces y ricos comerciantes se prestaban a acogerlos y a agasajarlos con afecto. Todo ello se trasluce en elogios que quedaron patentes en los libros y escritos de los visitantes, hasta el punto que Adolphus llegó a decir que Gaucín era el lugar más romántico que había conocido, superior incluso a la renombrada Ronda. Y en el último tercio del siglo se produce una nueva crisis y un descenso importante de la población, debido fundamentalmente a la plaga de la filoxera, que esquilmó todos los viñedos serranos y forzó la emigración de sus pobladores, principalmente hacia las poblaciones del campo de Gibraltar, donde muchos de los habitantes hasta entonces de la sierra formaron parte de este aluvión de gentes que hasta allí llegaban de toda España, coincidiendo a su vez con el nacimiento de la línea de la Concepción. También se produjo un importante flujo migratorio hacia Argentina. Créditos. Dirección y textos: Faustino Peralta Carrasco. Voz en off: Faustino Peralta Carrasco. Bibliografía: Libro de viaje de la ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal, de Peralta Carrasco Faustino. Martín de Molina Salvador: Las vías romanas a su paso por Gaucín y la serranía de Ronda. García Mota, Francisco y Esteban: Gaucín. Ayuntamiento de Gaucín, de 1995. Gozalves Cravioto Carlos: Vías, caminos y espacios, la comunicación terrestre en el mundo malagueño. Carrilero Millán Manuel y Nieto González Bartolomé: La depresión natural de Ronda en la Bética romana, paisaje agrario y estructura social en el Alto Imperio. Vera Delgado Ana María: La última frontera medieval, la defensa costera en el Obispado de Málaga, en tiempos de los Reyes Católicos. Guerrero Misa Javier y Sigler Silvera Fernando: Estudios sobre la Guerra de la Independencia Española en la Sierra de Cádiz. Martín de Molina Salvador: El Santo Niño de Gaucín como esencia de un pueblo. Telles Sánchez Vicente: Al sur de Ronda, historia, descripción e inventario del patrimonio histórico artístico de los valles del Genal y Guadiaro. Augustus Milman: La cruz del camino, la incursión del general Gómez, un relato de la guerra carlista, con el estudio introductorio de Peralta Carrasco Faustino.